En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Las 9 y 29, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy, en este apartado de la crónica negra, donde sacamos también la peor parte de la condición humana, nos vamos a fijar en la provincia de Burgos, donde han ocurrido varias cosas. La primera, vamos a seguir de cerca la actualización de la información del caso de los jugadores de la Arandina. Hoy la Audiencia Provincial de Burgos ha decidido que los 3 exjugadores de ese equipo, condenados a penas de 38 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor de 15 años, continúen en libertad bajo fianza. Eso es lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Burgos, que continúen en libertad bajo fianza hasta que se resuelvan los recursos de sus abogados y hasta que la sentencia, por tanto, sea firme. A las puertas de los juzgados han sido recibidos por grupos enfrentados, unos que los defendían a ellos y otros que pedían que entraran ya en prisión. Lorena López Lobo.
El mismo tribunal que hace una semana les condenó a casi 40 años de cárcel ha sido quien hoy ha decretado para ellos que sigan en libertad provisional como hasta ahora. Las 3 acusaciones, pública, popular y particular, habían pedido su ingreso inmediato en prisión debido a lo elevado de las penas, advirtiendo del riesgo de fuga, pero el magistrado ha decidido que se mantengan las mismas condiciones que se les impusieron en marzo de 2018 tras haber pasado 8 meses en prisión por estos hechos. Esto es, que se presenten cada 15 días en el juzgado. Las defensas han argumentado que los 3 deportistas han estado en la calle durante todo este tiempo y no se han fugado.
No existe ningún motivo por el cual tengan que entrar en prisión antes de que se declare una sentencia firme.
El tribunal opina que tienen arraigo y no ve ese posible riesgo de fuga. Aún así, Lucho, Viti y Calvo han acudido esta mañana a la Audiencia Provincial de Burgos, acompañados por sus familias y con el petate preparado por si tuvieran que volver a la celda.
Seguimos creyendo en la justicia.
A las puertas del Palacio de Justicia, medio centenar de personas se han congregado mostrándoles su apoyo.
¡Que son inocentes y no tienen pruebas!
Toda la vida ha habido que demostrar la culpabilidad. Esto es incongruente.
Mientras que enfrente se concentraban también una quincena de defensores de la víctima.
Una niña y la están criminalizando de una manera que no se puede hacer.
Estoy a favor de que entren a la cárcel.
La abogada del adolescente, que ahora tiene 17 años, ha denunciado las amenazas e insultos que está sufriendo la menor a través de las redes sociales, además de la filtración de grabaciones que pertenecen a la investigación.
Está recluida en su casa, y es que aquí hay una sola víctima que además sigue siendo menor de edad.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien revise esta durísima sentencia, que consideró probado que en 2017 los 3 futbolistas agredieron sexualmente a la menor, que entonces tenía 15 años, en la casa que los jugadores compartían en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
Y ahora, como les anunciábamos, les adelantábamos antes, también les vamos a hablar de 2 casos recientes de estafas a ancianos y que pone sobre la mesa la vulnerabilidad de este colectivo, sobre todo los que están solos, los que no tienen familia, ¿no?, o viven en residencias. En Burgos, por eso les decía que íbamos a hablar mucho de esa provincia, la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por estafar presuntamente a casi 10 ancianos de 2 residencias de la ciudad, y ellos mismos las gestionaban. Se aprovechaban del deterioro físico de las víctimas para que, una vez fallecieran, ellos se quedaran con sus herencias, con sus bienes. Y de esa manera habrían conseguido un patrimonio de 3 millones de euros. Bueno, justamente ayer en Antequera, en Málaga, también conocíamos un caso parecido, aunque a menor escala, porque no eran tantos ancianos. 7 personas han sido arrestadas por la Guardia Civil por estafar a un anciano de 95 años. Se llevaron 210.000 euros, Lorena.
La Policía Nacional les seguía la pista desde principios de año y ahora por fin, gracias a la ayuda de la Agencia Tributaria, han logrado detener en Burgos a estos 2 hombres de unos 40 años, propietarios de 2 residencias de ancianos de esa ciudad, Real Antigua 1 y 2. Se les acusa de varios delitos, entre ellos estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y contra la integridad moral. Como dueños de estos centros de mayores, se aprovechaban de ello para identificar fácilmente a los más vulnerables, a aquellos que tenían mermada su condición física o psíquica y sobre todo que no tenían familia conocida. Jesús Nogales, portavoz de la Policía Nacional.
Que no tenían relación directa con sus familiares, por decirlo de alguna vez, no tenían un hijo que fuese todos los días a verle, no había una persona que estuviese pendiente de su patrimonio, es decir, de vigilar sus cuentas, de los padres o de los pisos, con lo cual estaban, entre comillas, perdiéndome la expresión, bien abandonados.
Los agentes comprobaron que los detenidos habían utilizado además a los ancianos como instrumentos para enmascarar sus actividades ilícitas. Los nombraban administradores de distintas sociedades, creando así un complejo entramado empresarial con la única finalidad de apoderarse de sus herencias. En el momento de su arresto se les incautó un patrimonio de 3 millones de euros, más de 30 propiedades inmobiliarias, pero también joyas e incluso fotografías personales, como explica la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.
Obras de arte, antigüedades, pero fundamentalmente la mayor carga de esta actividad delictiva se refiere a patrimonio, que es unas 30 propiedades.
La operación sigue abierta, ya que no se descarta que aparezcan otras posibles posesiones ocultas bajo titularidades opacas. Hasta el momento se barajan que son 13 los ancianos estafados, pero el número podría aumentar. También en Antequera, en Málaga, en este caso la Guardia Civil ha detenido a 7 personas de nacionalidad española y danesa por arrebatar 210.000 euros a un anciano de 95 años, cuya pensión superaba los 5.000 euros. Entre los arrestados se encuentran su cuidadora, la pareja de esta, otros 3 familiares suyos y 2 asesores fiscales. Los agentes investigan además a la mujer por presuntos malos tratos al anciano.
Esta cuidadora trama una organización criminal junto con sus familiares para intentar extraer todo el dinero, todos los beneficios y propiedades que tenía esta persona.
Con el dinero sustraído, los estafadores se compraron una casa y un vehículo y aspiraban a hacerse además con la herencia de la víctima.
Pues menos mal que han sido detenidos. De todo ello podemos hablar con Juan Cano, redactor del diario Sur Málaga y que se conoce bien este caso. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es lo que te parece más sangrante de este caso?
Bueno, al final yo creo que la situación de extrema vulnerabilidad, ¿no?, que tienen en todos los casos las víctimas, que yo creo que las convierte además en el blanco perfecto para gente, bueno, para personas que no tienen ninguna clase de escrúpulo y que ven en una situación en la que en teoría, porque si te das cuenta yo creo que en todos los casos están en el entorno de las víctimas como cuidadores para ayudarles y hacen justo lo contrario, es decir, se aprovechan de esa situación pues para enajenarles todos sus bienes. El perfil de las víctimas además, tanto en el caso de Burgos, también como en Cádiz, que se bautizó en la residencia de los horrores en el pasado mes de marzo, como este ahora también en Málaga, siempre al final hay un denominador común, que es que son familias que o ancianos en este caso, que no tienen hijos, que no tienen una estructura familiar alrededor, que no reciben visitas en la residencia, que no pueden dar la voz de alarma de algún modo. Y siempre, porque eso además ha sido una nota que además ha coincidido en todos los casos, tanto en el de Málaga como en el de Burgos, son situaciones en las que además el anciano ha sufrido algún tipo de enfermedad. En el caso de Málaga hemos tenido dos, además en muy corto espacio de tiempo, habían sufrido uno un ictus, otro un infarto, es decir, se encuentra en una situación de salud además extrema que requiere del cuidado de estas personas que hacen justo lo contrario de lo que deben. Y un apunte, en el caso de Málaga es curioso, se empieza la investigación por un altercado en el centro de salud, es decir, cuando están llevando precisamente al anciano de 95 años a que lo asistan, se produce una discusión bastante fuerte entre este y la cuidadora que hace que uno de los médicos alerte a la Guardia Civil en este caso y le dice que investigue en qué situación está este anciano.
Claro, es que al final una persona que se encuentra en ese estado de salud, en una residencia donde nadie va a verle, nadie puede protegerle, ¿no? Un familiar, un hijo, un sobrino, o quien sea. ¿Cómo da la voz de alarma esa persona?
Claro,
tiene que ser con evidencias como las que nos cuentas, ¿no?
Claro, en el entorno de una residencia es todavía más complicado, porque ahí la situación la tienen bajo control, en este caso, las personas, como digo, responsables de su cuidado, pero que hacen, en algunos casos, y estos son al final excepciones, hacen justo lo contrario, que aprovecharse de las situaciones de las personas con más edad y más vulnerables, pues para aprovecharse o apropiarse de su patrimonio. En el caso del anciano de Málaga, él estaba en su casa, entonces. Y además estaba acudiendo a un centro de salud donde los médicos pueden dar la voz de alarma. Claro. Hay un vecindario alrededor que también puede darlo. Aquí es muy importante, igual que se hace el llamamiento en los casos de violencia de género, que el entorno, ante la más mínima sospecha, la más mínima pista, dé la voz de alarma. En el caso de las personas mayores también. La Fiscalía, en muchísimas ocasiones que yo he tenido ocasión de hablar con fiscales sobre este tema, advierte mucho, pone mucho el dedo en la llaga de la enorme cifra negra que hay de casos de malos tratos a ancianos y de estafa a ancianos que no llegan a saberse nunca precisamente por esto, porque no hay denuncia.
Es una pena, pero yo creo que para eso también estamos los medios, ¿no? Y tú con tu trabajo también, para que expliquemos qué es lo que está ocurriendo y que digamos bien alto también el nombre de esas residencias, que yo creo que es importante. Residencias, por llamarlas de alguna manera. Una última pregunta, Juan. Me contaba antes Lorena, en el caso de este anciano en Antequera, se ha aplicado un plan, creo que se llama el Plan Mayor Seguridad, que lo ha puesto en marcha el Ministerio del Interior. ¿En qué consiste?
Fíjate, en realidad el plan lleva más tiempo. De hecho, el Ministerio de Interior lo que hace es renovarlo constantemente y el plan lo que indica o lo que implica es que la Guardia Civil sabe, y las Fuerzas de Seguridad, la Policía Nacional también, están adheridos a ese plan, saben cómo actuar, saben qué protocolo hay que seguir y qué tecla hay que tocar para averiguar si en una situación donde hay sospecha de que un anciano pueda estar pues siendo o maltratado, siendo estafado, que se pueden estar apropiando de su patrimonio. Hay un protocolo ya establecido, que es el Plan Mayor Seguridad, para que todas las administraciones remen en el mismo sentido y se pueda detectar o descubrir este tipo de actuaciones. El Plan Mayor Seguridad es mucho más amplio, también afecta a la estafa y trísticos que se reparten tanto en residencias como en hogares de mayores, en centros de salud, para que los ancianos sepan cómo tienen que actuar en cada caso, con la típica estafa del revisor del gas, asalto a vivienda, y una de las partes precisamente esta, el tema de la estafa en el caso de la residencia.
Pues Juan Cano, redactor del diario Sur Málaga, que siempre nos ayudas a contar casos bien interesantes. Gracias de nuevo.
Un placer, gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.